voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con votos del Partido de la Gente, el gobierno pudo sacar adelante el corazón del proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados.
Estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso.
El gobierno logró imponer su proyecto que amenaza el medio ambiente y que afecta derechos fundamentales.
La oposición consiguió una victoria al incluir la sala cuna universal en el proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, hizo reserva de constitucionalidad.
El gobierno desde siempre en su programa tiene el proyecto sala cuna, sin embargo la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es inconstitucional.
Codelco despidió a un gerente y amonestó a 6 ejecutivos por sobreestimar en 26.875 toneladas la producción el año 2025. También presentó una denuncia ante el Ministerio Público.
Y es una conducta que obviamente no cumple con los estándares mínimos éticos.
Esperar las recomendaciones de las revisiones internas que fueron mandatadas por el Comité de Auditoría.
Para la primera semana de junio se postergó la discusión del reajuste del salario mínimo en medio de la preocupación de las pymes y la molestia de la Central Unitaria de Trabajadores.
Esto debiese ser discutido en abril y no en mayo, porque al final no aparece aprobado en mayo.
Estaría en discusión recién después de la cuenta pública del presidente, iniciando con una deuda.
La Moneda manifestó confianza en el doble rol de Claudio Alvarado como vocero de gobierno y titular de Interior, asegurando que no corre riesgo. También se recordó la promesa de fusionar ministerios.
Lo que ha pensado el presidente de la República es repensar una nueva forma de comunicar.
Habla de un presidente con determinación, si es que consideraba que el momento creo que está en lo correcto, es adecuado.
Con presiones de presentar un plan prontamente, el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, inició su gestión. Hay dudas en la oposición por su limitada experiencia en la materia que le toca afrontar.
Así que es de esperar que lo haga bien, a pesar que él no tiene los conocimientos y la expertise.
Para quienes no lo conocen, el ministro Arrau ha participado en sendas, comisiones, grupos programáticos en materia de seguridad.
Diputados opositores de la Comisión de Ciencias comenzaron a perder la paciencia con la ministra Ximena Lincolao. La secretaria de Estado se ausentó por tercera vez de la instancia.
Y que los ministros puedan colaborar con el Congreso. Es parte de su trabajo, es parte de sus responsabilidades constitucionales.
La deficiencia de su gestión, entendiendo que ha sido citada 3 veces.
La Contraloría detectó irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del INDAP, donde se otorgaron beneficios a personas con plantaciones de marihuana y usurpación de aguas.
Se requiere una investigación profunda de todas las platas de INDAP a nivel nacional.
Los recursos destinados a apoyar a los pequeños agricultores deben llegar a quienes realmente lo necesitan.
La resistencia mapuche mayeco se adjudicó un atentado incendiario que afectó maquinaria de una faena forestal entre Curacautín y Lautaro.
Me había pasado antes, dije ya una segunda vez. Sí, es bien duro, es bien duro.
Se efectuó una inspección del sitio del suceso y se encontraron una pancarta acá en el lugar.
A prisión fue enviado Jorge Constanzo, padre de una niña de 2 años que falleció tras caer desde un piso 11 en la comuna de Las Condes.
Acá no se condena a él porque no puso la malla. Se le reprocha a él que efectivamente él sabía de este riesgo. La ventana estaba abierta y la niña no tiene ninguna posibilidad de haber abierto.
En el exterior, el jefe del ejército pakistaní viajará este jueves a Teherán para mediar entre Estados Unidos e Irán, que sopesa una nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra. Raúl Castro, expresidente cubano y hermano menor de Fidel Castro, fue imputado por Estados Unidos bajo cargos que incluyen el asesinato de estadounidenses. Centenares de personas marcharon en La Paz contra el cerco por los bloqueos de carreteras por parte de sindicatos campesinos que exigen la renuncia del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz. En el deporte, Universidad Católica recibe esta noche a Barcelona de Guayaquil en busca del liderato de su grupo en la Copa Libertadores.
Acá básicamente nos jugamos más que por nombre de Católica, también por el nombre de los equipos chilenos, para que no nos miren en menos y veamos que en verdad podemos competir a nivel global.
Palestino cayó por 2-0 frente a Gremio de Porto Alegre y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, mientras que O'Higgins deberá buscar la clasificación la semana próxima ante Millonarios en Bogotá.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
7:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Vamos a comenzar a revisar noticias importantes, noticias relevantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 9 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. También saludamos a todos quienes nos escuchan a través de nuestra plataforma digital, biobiochile.cl. También a quienes nos escuchan a través de nuestra aplicación Radio Biobío. Y también a todos quienes se comunican con nosotros. Es muy fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Este es el número telefónico habilitado por Biobío para ustedes, para auditores. La llamada es totalmente gratuita. Le voy a reiterar el número 800-810-810. Y también se puede comunicar con nosotros al WhatsApp, donde nos puede enviar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera. Este es el número de WhatsApp de Biobío, más 5699-200-7888. Se lo voy a reiterar, WhatsApp de Biobío, más 5699-200-7888. Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, está con neblina, la temperatura alcanza los 5 grados, la humedad es del 97%, que se espera para hoy en la capital. Se espera un día que va a estar con, ¿cómo está en estos instantes? Cubierto con neblina, en la tarde va a estar nublado, variando a despejado y se espera una temperatura máxima de 16 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto con llovizna débil, con neblina durante la mañana. La tarde va a estar nublada, variando a nubosidad parcial y una temperatura máxima de 12 grados. En Concepción, cielo cubierto hasta ahora. La temperatura es de 10 grados, la humedad es del 87%. En Concepción se espera un día cubierto con neblina en la mañana, la tarde va a estar nublada y una temperatura máxima de 11 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias. Carabineros detuvo a un menor de 17 años, indicado como autor del robo a una vivienda en la comuna de Peñalolén. Esta persona, este menor de 17 años, maniató a una adulta mayor al interior del inmueble. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y efectivamente, porque momentos de tensión vivieron vecinos de la comuna de Peñalolén durante la jornada de este miércoles, esto luego de que un sujeto ingresara a una vivienda ubicada en pasaje Noir y protagonizara un robo al interior del inmueble. Según antecedentes recopilados por carabineros, el individuo habría accedido al domicilio escalando el cierre perimetral, sorprendiendo a la dueña de casa, una mujer de 63 años que se encontraba al interior del lugar. Esto provocó que el antisocial agrediera y maniatara a la adulta mayor, amarrándole las manos para posteriormente registrar la vivienda y sustraer diversas especies, principalmente artefactos electrónicos y prendas de vestir. Tras concretar el robo, el sujeto escapó del sector con las especies sustraídas. Sin embargo, vecinos advirtieron la situación y comenzaron a seguir sus movimientos, iniciándose una persecución ciudadana que permitió ubicarlo minutos más tarde en el sector de Avenida Los Presidentes con Avenida Tobalaba. En ese lugar, carabineros de la CIP de la 43 Comisaría de Peñalolén, con apoyo de vecinos y personal de seguridad municipal, lograron interceptar y detener al presunto autor del hecho, tratándose de un adolescente de 17 años que mantenía antecedentes por delitos similares. Pasemos a escuchar al mayor Nicolás Sepúlveda, comisario de la 43 Comisaría de Peñalolén, quien entregó detalles de este procedimiento.
Un individuo ingresa a un domicilio particular amenazando y maniatando a una persona para posteriormente darse a la fuga con distintas especies sustraídas del domicilio. Carabinero, a través de una rápida acción, logra la detención de esta persona, el cual portaba todas las especies fruto de este delito.
Claro, producto de este procedimiento y de la detención de este menor de 17 años, durante horas de la tarde se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas desde la vivienda afectada, además de auxiliar a la víctima, quien fue trasladada a un centro asistencial. El imputado, por su parte, pasará a control de detención durante esta mañana por su participación en este robo a vivienda registrado en la comuna de Peñalolén. Biobío, la radio.
7:11 a.m.
Una casa resultó destruida tras un incendio registrado en la comuna de Viña del Mar. Y habrá medidas de tránsito en el marco de la conmemoración del 147 aniversario del combate naval de Iquique y el Día de las Glorias Navales en Valparaíso. Nos trasladamos entonces hasta una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región de Valparaíso. Lucas Peña, muy buenos días.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenos días. Sí, claro, porque primero vamos a repasar los antecedentes de esta emergencia que se registró en la comuna de Viña del Mar. Esto específicamente en la calle Iquique con Pedro Aguirre Cerda, porque cerca de la 1:30 de la mañana bomberos despachó 3 unidades por este incendio que desde la distancia se veía de proporciones. Pero hay que indicar que se trataría de la quinta casa siniestrada en una semana en la comuna de Viña del Mar, sumado a diferentes hechos que, por ejemplo, se han registrado en Santa Inés, en Reñaca Alto, y también, por ejemplo, en el sector del Olivar. Esta vez se fue en calle Iquique con Pedro Aguirre Cerda, donde se registraba esta densa columna de humo que salía desde ese punto de Viña del Mar, y se trata finalmente de un siniestro que afectó a una casa por completo, una casa de material ligero. Afortunadamente, bomberos se controló esta emergencia antes que se propagara a viviendas colindantes. Sin embargo, se confirmó que una persona resultó lesionada. Se trata de una persona que trabajaba al interior de esta estructura y que sufrió un corte en su rostro, y es por esta razón que bomberos solicitó la presencia de personal de la salud para atender a esta persona que resultó lesionada en el lugar. Obviamente, una investigación que se va a tener que realizar para identificar el origen de este incendio que se registró en la comuna de Viña del Mar en horas de la madrugada. Eso por lo menos los antecedentes que se manejan hasta el momento sobre este incendio, porque además vamos a repasar los desvíos que se van a registrar en el tránsito en el marco también del desfile de las glorias navales en conmemoración a los 147 años del combate naval de Iquique. Esto, recordemos, se registrará en el plan de la comuna de Valparaíso, donde va a haber un área de tránsito que va a estar completamente suspendida. Y esto es al interior de las calles Blanco, Cochran, Serrano, Urriola, Sotomayor y también entre el pasaje Ross y también la calle Blanco. Esas son las calles principales, porque al interior de todas esas calles que mencionamos anteriormente se va a registrar una suspensión total del tránsito debido a este desfile que, recordemos, se contará con la participación del presidente de la República, José Antonio Kast, y también de 12 ministros. Así que estaremos obviamente muy pendientes, porque desde las 8 de la mañana va a regir estos desvíos, esta suspensión en el tránsito hasta las 14 horas del día de hoy. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
7:14 a.m.
Un detective frustró a balazos el intento de robo de su automóvil en la comuna de Cerrillos. Y en otra información, un presunto caso de bullying terminó con una menor de edad baleada en el exterior de un recinto educativo en la comuna de La Granja. Tenemos los detalles con Jaime Sepúlveda.
Prófugo se encuentra el responsable de percutar un disparo y herir a una estudiante en la comuna de La Granja. Dicha situación comenzó al interior del colegio San Cristian Skolich, ubicado en calle Joaquín Edwards Bello, tras una riña entre dos alumnas de séptimo y sexto año, por lo que, de acuerdo al protocolo, se citó a los apoderados de ambas involucradas. Discusión que incluso pasó a los padres en el exterior del establecimiento. Fue en este escenario y en la salida de los estudiantes del colegio que llegó un automóvil desde el cual descendió una presunta mujer a rostro cubierto, quien disparó en una oportunidad y escapó. El fiscal Luis Morales, de la Fiscalía de Flagrancia Sur, señaló que la víctima no estaba involucrada en los hechos, por lo cual no era el blanco del disparo.
La alumna lesionada no estaba vinculada con estos hechos, sino que resultó ser tercero inocente, por así decirlo.
La madre de la menor involucrada en la pelea inicial, es decir, a quien presuntamente iba dirigido el disparo, indicó que su primer año en el colegio, lamentó lo sucedido, ya que a su juicio, además, es impensado que una discusión entre menores termine con amenazas e incluso armas de fuego.
Asustada
porque no, bueno, es normal que dos personas adultas vengan a amenazar a una niña de 11 años.
¿Amenazaron a su hija?
Sí.
¿Y a ella le dispararon?
Sí, le trataron de disparar a mi hermana, salió herida otra persona.
Por orden de la Fiscalía se dispuso el trabajo de la Policía Civil para dar con el paradero de la agresora. En otra información, un funcionario policial frustró a balazos el robo de su vehículo en la comuna de Cerrillos. En horas de la tarde de ayer, el detective de dotación de la Brigada contra el Crimen de Pudahuel se trasladaba hasta su domicilio y a bordo de su vehículo particular por Avenida Suiza cuando detuvo la marcha a raíz de la congestión. Sorpresivamente, tres personas se acercaron al móvil y en primera instancia quebraron el vidrio del copiloto para luego concretar la sustracción de este. Frente a eso, el funcionario disparó en contra de los desconocidos, frustrando el delito y posteriormente salió en persecución, pero huyeron a bordo de un automóvil que los esperaba en las inmediaciones. Su prefecto Agustín Urbina, jefe de la Brigada de Robos Occidente de la PDI, manifestó que de acuerdo a las cámaras de seguridad, se presume que uno de los involucrados escapó herido a bala.
Eso está siendo materia de investigación, estamos trabajando también en coordinación con el Laboratorio de Criminalística Central, va a ser motivo también para análisis posterior.
El detective y víctima del robo resultó ileso.
Tu centro de información.
Radiograma. 7 de la mañana, 16 minutos.
6 personas fueron detenidas tras protagonizar un violento asalto en la comuna de Maipú. Desconocidos ayer ingresaron por medio de la violencia a una sucursal de la farmacia Cruz Verde de Avenida El Rosal, donde sustrajeron principalmente especies de perfumería y escaparon. Tras la denuncia, Carabineros inició la búsqueda de los responsables, quienes intentaron escapar a bordo de un vehículo, pero a raíz de la congestión vehicular de la hora, los efectivos policiales lograron la aprehensión de 2 menores y 4 adultos. El capitán Pablo Letelier, oficial de ronda de la prefectura Rinconada, informó que se logró la recuperación total de lo sustraído.
Logrando la detención de estos 6 sujetos, conforme a las diligencias que se realizaron, el arma sería un armamento de plástico, básicamente de juguete, pero con similares características a un armamento real.
Un hecho que está en investigación es la participación de esta banda en otro delito, ya que el día miércoles se concretó un robo de similares características en calle Toesca, en la comuna de Santiago. Acá y por cámaras de seguridad, se advirtió la presencia de un vehículo que sería el participante en ambos hechos, el cual fue recuperado. Tenía sus placas patentes falsificadas y la máquina presentaba encargo por robo. Todos los aprehendidos presentaban antecedentes policiales anteriores, e incluso uno de ellos mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo.
La información está primero en Radiograma.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Autopista Central por carretera con Salesianos, hay un accidente en dirección al sur, carretera ocupada por el vehículo que acaba de impactar hace unos 7-10 minutos atrás.
7 de la mañana, 19 minutos.
Se lo reiteramos entonces, autopista central en dirección al sur, altura de Salesianos. Se ha producido este accidente, esto es por alcance, altura de Salesianos, autopista central en la región metropolitana. Tenga precaución al conducir. La Corte de Apelaciones de Santiago revocó y decretó la prisión preventiva para el padre de la menor de 2 años que cayó desde el piso 11 de un edificio en la comuna de Las Condes. La resolución acogió la tesis de la Fiscalía, la que calificó los hechos como un homicidio por omisión. Tenemos detalles con María Agramunt.
La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de Jorge Constanzo, padre de la menor que falleció tras caer desde un departamento en la comuna de Las Condes. El sujeto, formalizado el pasado 18 de mayo, quedó con arraigo nacional y firma mensual. En ese entonces, el Tribunal de Garantía no consideró los hechos como un delito culposo. La resolución acogió la tesis de la Fiscalía, quien calificó los hechos como un homicidio por omisión, argumentando que el imputado representa un peligro para la sociedad. De esta manera, Constanzo deberá permanecer privado de libertad mientras se desarrolle la investigación y hasta que se dicte una eventual sentencia. El caso generó impacto a nivel nacional debido a las circunstancias en que ocurrió la muerte de la menor. Uno de los puntos centrales expuestos por la Fiscalía apunta que el padre no habría instalado la malla de seguridad que previamente habría acordado con la madre de la niña. La jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Pamela Valdés, dijo que la responsabilidad del imputado se funda en que él estaba a cargo de la menor y que además habría dejado abierta la ventana del inmueble, exponiéndola a un riesgo evidente.
Acá no se condena a él porque no puso la malla. Se le reprocha a él. Él sabía de este riesgo. La ventana estaba abierta y la niña no tiene ninguna posibilidad de haberla abierto. En este caso la hubiesen dejado de esa forma.
A esto se suma que, según el Ministerio Público, el imputado habría asistido a una fiesta la noche anterior, quedando en un estado de sueño profundo que le impidió advertir que vecinos golpeaban insistentemente la puerta durante cerca de 40 minutos tras la caída de la niña. Desde la defensa, en tanto, se cuestionó la decisión, asegurando que el imputado no representa un peligro para la sociedad. Respecto a la instalación de las mallas de seguridad, el abogado defensor Cristian Santander afirmó que el acuerdo mencionado no establecía medidas específicas sobre la protección del departamento.
Y lo que señala el avenimiento es, como por ejemplo, mallas, términos generales. No hay una petición específica. Y él estimó de que la zona donde ella efectivamente se desplazaba tenía que estar cubierta y la cubrió inmediatamente, digamos, después de acuerdo en el Tribunal de Familia.
Por la gravedad de los antecedentes expuestos por la Fiscalía, el imputado arriesga una pena que podría llegar hasta los 20 años de cárcel, mientras avance la investigación, cuyo plazo fue fijado en 120 días. La defensa solicitó que la prisión preventiva sea cumplida en el penal de Casablanca.
7 de la mañana, 22 minutos.
Uno va conduciendo y se atraviesa a alguien y se muere. Eso es un cuasi delito de homicidio. ¿Lo podemos comparar realmente con esta situación de este padre? En ningún caso, dijo Pamela Valdés, la jefa de asesoría jurídica de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente. La Corte de Apelaciones de Santiago, como les decíamos, determinó esta prisión preventiva para Jorge Constanzo. Cuando el padre fue formalizado, la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago, Andrea Osorio, rechazó la medida por considerarla un exceso judicial. Ella dijo que se trataba de un cuasi delito de homicidio y no, como planteaba la Fiscalía, de un homicidio por omisión. Es una negligencia inexcusable, pero no con dolo eventual, aseguró la magistrada. La Fiscalía apeló y la Corte de Apelaciones de Santiago le dio la razón a la Fiscalía. Recalificó el hecho como homicidio por omisión. Él no solamente no pone la malla en la ventana, sino que la ventana queda abierta, dijo Pamela Valdés. Los carabineros que respondieron la llamada de emergencia tocaron durante varios minutos la puerta del departamento en el que Constanzo dormía con su pareja, y cuando les abrieron, fueron al dormitorio y comprobaron que la ventana estaba abierta. ¿Y cómo sabemos que queda abierta? Por la estructura de la ventana, aseguró. La niña no tiene ninguna posibilidad de haberla abierto, advirtió. Según ella, el padre debió estar consciente de los riesgos. Debería haber dejado la ventana cerrada con pestillo y en este caso tenemos el peor resultado, que es la muerte de una menor de 2 años y 6 meses. Y la Fiscalía está para eso, para proteger a los menores, y también el tribunal así lo señaló. Explicó que Constanzo le miente a la madre de la niña porque le dijo que había instalado mallas en todas las ventanas. ¿Y por qué le miente? Porque sabe que si no lo hace, la madre no va a dejar a la niña ir de visita, aseguró. Pamela Valdés contó que ¿qué más se le reprocha a Constanzo? El hecho de haber estado en evidente estado de ebriedad. Y ese evidente estado de ebriedad estuvo en una fiesta. Por eso estaba en estado de ebriedad hasta las 5 de la mañana. Él mismo lo indica en su declaración, lo indica su pareja, recordó. Constanzo se acostó a las 5 de la mañana. Luego también sigue bebiendo alcohol en el almuerzo. Se toma un aperitivo, se toma una copa y luego se va a dormir una siesta de esas siestas con un sueño pero profundo, que no escucha ni siquiera cuando la niña cae y los vecinos van a tocar la puerta. 40 minutos después de la caída, aseguró, Constanzo y su pareja se despiertan cuando un sargento, segundo de carabineros, les tocó la puerta. ¿Esto es una imprudencia realmente? ¿Es una negligencia? ¿O él se pudo representar en este caso que si yo dejo a una niña en una cama, si yo dejo a una niña en una cama sin protección, con almohadas grandes, ¿podrá encaramarse a la ventana? Estos riesgos serán evitables, dijo la fiscal. Y según ella, en este caso, no son pertinentes criterios psicológicos o testimonios que aseguran que él era un buen padre. Explicó que la fiscalía no ha dicho que él quiso hacerle daño a su hija. Lo que dijimos es que él se pudo representar el riesgo y no lo evitó. Él sabía de ese riesgo. Con la recalificación que hace la Corte de Apelaciones, Jorge Constanzo enfrentaría una eventual condena de cárcel. Es una pena que puede llegar hasta los 20 años, pero él tiene una irreprochable conducta anterior, explicó. Gloria Ortiz, la madre de Isidora, dijo sentirse tranquila con la medida tomada por el tribunal. Mi abogado está haciendo todo lo posible para hacer justicia. En tanto, el abogado Cristian Santander aseguró que Jorge Constanzo, más que arrepentido, se encuentra devastado. Es el fallecimiento de una hija con la que él creó vínculos por iniciativa de él, estando semanalmente con ella. Es algo absolutamente incomprensible en este minuto para mi representado. Está en estado de shock. Naturalmente, como cualquier padre que se vincula con su hija, debería estarlo. En este sentido, tengo que transmitir ese estado de devastación del padre. La Fiscalía Nacional confirmó un cambio en la causa por la desaparición de María Ercira en el fondo Las Tórtolas de Limache, tras nombrar al fiscal regional metropolitano occidente, Marcos Pastén, a cargo de la indagatoria. Se cambió de fiscal. Familiares de la víctima habían solicitado que otra fiscalía regional asumiera la investigación, petición que fue acogida por el Ministerio Público. Tenemos detalles con Benjamín Duque.
La Fiscalía Nacional informó la designación de un nuevo fiscal regional para encabezar la investigación por la presunta desgracia de María Ercira Contreras, desaparecida el 12 de mayo de 2024 en la región de Valparaíso. La decisión establece que el fiscal regional metropolitano occidente, Marco Pastén Campos, asumirá la dirección de la causa luego de las solicitudes realizadas por familiares de la víctima para que otra fiscalía regional quedara a cargo de las diligencias. Desde el Ministerio Público se indicó que la determinación fue adoptada por el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido, considerando la complejidad y sensibilidad pública del caso. La resolución contempla que la Fiscalía Metropolitana Occidente tendrá a cargo la dirección de la investigación, el eventual ejercicio de la acción penal y la protección de víctimas y testigos. El abogado de la familia de la desaparecida, Juan Carlos Manríquez, indicó que el fiscal Pastén ya tomó contacto con él, asegurando que adoptará las decisiones operativas pertinentes.
La familia recibió una notificación del gabinete del señor fiscal nacional, por razones que expresa conforme a sus facultades, ha decidido trasladar la investigación a la Fiscalía Metropolitana Occidente a cargo de don Marcos Pastén. Don Marcos Pastén muy gentilmente ha tomado contacto conmigo en el curso de hoy y va a adoptar las decisiones operativas.
Por su parte, Felipe González, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, apuntó una falta de explicación en torno a la complejidad del caso para cambiarlo desde Limache hasta la región metropolitana.
Lo que hice relación con la complejidad del caso llama considerablemente la atención el hecho de que la Fiscalía no explicite eventualmente cuál es la complejidad que en el fondo permita que de forma excepcional se tome la decisión de cambiar la dirección de una investigación penal.
Finalmente, se informó la conformación de un equipo especializado en delitos graves y la creación de una fuerza de tarea integrada por dos brigadas de la Policía de Investigaciones para apoyar las diligencias investigativas. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
De la mañana, 29 minutos.
En Antuco, un incendio forestal acelerado por fuerte viento Puelche obligó a realizar evacuaciones preventivas. Ya estamos en contacto con Mario Tapia.
El siniestro, que hasta esta madrugada ha destruido más de 60 hectáreas hasta las últimas horas y con avance rápido, se originó en el sector de Alto Rucúe, comuna de Antuco. Las rachas de viento Puelche cordillerano superaron los 70 kilómetros por hora y obligaron a la autoridad a realizar una evacuación preventiva que en principio proyectó 22 familias del sector Rucúe, pero que luego sería menor, según se informó por parte del delegado presidencial provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, que llegó al lugar para imponerse la situación y coordinación con CONAF, bomberos carabineros y otros organismos que trabajan en esta emergencia. Las primeras coordinaciones también incluyeron al delegado presidencial regional, Julio Anatibia. De acuerdo a la información entregada por Juan Pablo Mellado, delegado presidencial provincial de Biobío, se registró la evacuación y se proyectó de unas 20 personas en principio, agregando que el siniestro fue monitoreado durante toda la noche y sigue monitoreado por bomberos, carabineros y CONAF, esperándose que durante esta mañana efectúen mejores condiciones climáticas, es decir, disminución del viento cordillerano, del puelche, y que permitan acceder al foco del siniestro y comenzar con su contención. De todas formas, el municipio antucano estableció un albergue en la zona urbana. Además, en el salón parroquial también habría espacio para personas si la situación lo ameritara. Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile. ¿Sabías que Softland hace la diferencia en la gestión de tu empresa? Algunos ejemplos. Olvídate de pagar por cada factura que emites. Contarás con un portal de recursos humanos para la autogestión de todos tus colaboradores. Un servicio de soporte conformado por personas, no bots. Y además, todo el apoyo en la implementación y capacitación para todo tu equipo. ¿Y tú qué esperas? Cámbiate a Softland Cloud desde 0.75 UF masiva mensual. Visítanos en softland.cl.
De la mañana, 31 minutos.
Autoridades proyectan que cerca de 500.000 vehículos saldrán de la región metropolitana con motivo del feriado de las Glorias Navales. Los principales destinos, según federaciones del turismo, serán las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Nos informa Montserrat Tapia.
Con motivo de las Glorias Navales, la Asociación de Buses Interprovinciales proyectó que cerca de 1 millón de pasajeros se movilizará desde y hacia Santiago. La gerenta general de la asociación, Carolina Navarrete, señaló que este será uno de los fines de semana con mayor circulación de pasajeros en lo que va del año. Se esperan más de 18.000 salidas de buses durante estos días.
Más de 927.000 pasajeros y 18.500 salidas de buses, siendo uno de los fines de semana largos con mayor movimiento de pasajeros en lo que va de este año.
Los mayores flujos se verán entre el viernes y el domingo, pese a que el pic de movimiento, según la Asociación de Buses, se proyecta para el lunes 25 de mayo, jornada en que más de 162.000 pasajeros retornarán a Santiago. La particularidad es que este feriado corresponde un día jueves, lo que configura un escenario de interferiado y no de un fin de semana largo tradicional. Desde el Ministerio de Obras Públicas, el subsecretario Nicolás Balmaceda detalló que se proyecta la salida de 500.000 vehículos de la capital. El retorno masivo de 135.000 vehículos hacia la capital se espera para el domingo.
Los horarios más complejos para transitar van a ser naturalmente miércoles en la tarde y el jueves en la mañana. Y similarmente, el domingo en la tarde es por lejos el horario más congestionado.
La Federación de Empresas de Turismo junto con Duoc UC proyectaron como los principales destinos las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O'Higgins. Además, la Ruta 5 Sur será la vía más utilizada por los usuarios durante este periodo. Específicamente en el peaje Nueva Angostura, se anticipa el flujo más masivo con la salida de casi 150.000 vehículos y el ingreso de aproximadamente 145.000 a la región metropolitana.
Hay una compañía a la que todos se están cambiando. Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y queremos agradecer a los miles de hogares que disfrutan la red fibra más grande de Chile. Súmate tú también contratando hoy fibra 600 por 14.990 pesos y te regalamos un cupón de 50.000 pesos para la compra de tu próximo smartphone. Cámbiate a la compañía a la que todos se están cambiando. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 7 de junio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
7 de la mañana, 34 minutos.
Codelco detectó que el año 2025 se sobreestimó en 26.875 toneladas la producción en las divisiones Chuquicamata y Ministro Alice, generando efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos, o sea, bonos. Es por esto que la Cuprífera Estatal presentó una denuncia ante el Ministerio Público y determinó desvincular a un gerente y amonestar a 6 ejecutivos. Tenemos detalles con José Riquelme.
Graves irregularidades
arrojó el informe final de la auditoría interna que instruyó Codelco tras recibir una denuncia sobre eventuales irregularidades en el reconocimiento y reporte de producción anual de toneladas métricas de cobre fino correspondiente al ejercicio 2025. Se constató que hubo desviaciones en la aplicación de normas internas asociadas al reconocimiento de producción, en específico en 20.000 toneladas de la división Chuquicamata y en 6.876 toneladas de la división Ministro Ales. La investigación identificó incumplimientos normativos, uso improcedente de normas de excepción y deficiencias en aprobaciones obligatorias, así como efectos sobre el cálculo de metas e incentivos corporativos. La presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Éticas, Tamara Agnic, informó que hubo 8 personas involucradas. Una ya había salido de la corporación por ocultar información al Serna Geomin tras la tragedia del teniente. Otra fue despedida por estos hechos y 6 fueron amonestadas.
La auditoría interna estableció también responsabilidades individuales respecto de un grupo de 7 ejecutivos y un ex ejecutivo de Casa Matriz y de las divisiones Chuquicamata y Ministro Ales.
La cuprífera estatal fue enfática en señalar que el 2% de producción sobreestimado el año pasado no hace necesario modificar los estados financieros auditados. En paralelo, el directorio presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Los exministros de Minería, Lorenz Goldborn y Aurora Williams, coincidieron en la necesidad de establecer mejoras ejecutivas y lamentaron los actos descubiertos.
Y es una conducta que obviamente no cumple con los estándares mínimos éticos de alguien que está desarrollando una labor ejecutiva.
Esperar las recomendaciones de las revisiones internas que fueron mandatadas por el Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética.
Codelco sostuvo que como consecuencia de la corrección de los volúmenes de producción reportados, se deberá asimismo recalcular los incentivos variables asociados a dichos indicadores.
Oye, ayer hubo un directorio que se reunió en Codelco, ocasión en que se presentaron los resultados de la investigación del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética, integrado por los directores Tamara Áñez, Alfredo Moreno, Ricardo Álvarez y Eduardo Vitrán. Y su origen estuvo en una denuncia, escuche bien, no por la fiscalización interna de Codelco, sino que una denuncia anónima, incorporada al canal institucional el 3 de marzo. El directorio considera especialmente relevante destacar que fue la propia institucionalidad de Codelco la que se dio cuenta de esto. Eso es falso, no es la institucionalidad, una denuncia anónima. No fueron los organismos fiscalizadores de Codelco, no fue así. Esto es increíble lo que sucede en Codelco bajo la dirección de Máximo Pacheco. Y solamente despiden un gerente y amonestan a otros. ¿Un gerente pudo hacer todo esto? ¿Es cierto que uno? ¿Quiénes son los demás involucrados? ¿Por qué amonestan a los demás involucrados? ¿Por qué nadie de los que se tenían que dar cuenta no se dieron cuenta? ¿Por qué las unidades de auditoría interna, que son permanentes, no se dieron cuenta? ¿No hay nadie amonestado ahí? Es impresionante lo que sucede en Codelco y la laxitud con que funciona esta empresa estatal. La Contraloría detectó irregularidades al interior del Instituto de Desarrollo Agropecuario, puntualmente en el proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento. La auditoría reveló falta de control a beneficiarios con antecedentes penales por cultivo de marihuana y ocupaciones ilegales de tierra. Nos informa Ignacio Mabe.
La Contraloría constató que durante el año 2024, 3 personas que registraban antecedentes vinculados a actividades ilícitas en sus predios fueron beneficiarios de créditos de fomento de la Dirección Regional Metropolitana del INDAP. 2 casos corresponden al cultivo de marihuana en sus predios. El otro era por usurpación de aguas. Para acceder a la medida, los trabajadores debían mantener activos no superiores a las 3.500 unidades de fomento y declarar que su principal ingreso proviene de la explotación agrícola, entre otros requisitos. Sin perjuicio de lo anterior, INDAP entregó créditos a 10 personas que registraban vehículos motorizados valorizados sobre las 3.500 UF. También fueron beneficiados 16 trabajadores que no tenían la actividad agrícola como su ingreso prioritario y 23 personas que no acreditaban la tenencia legítima de los predios. La diputada y presidenta de la Comisión de Agricultura, Natalia Romero, calificó lo alertado por la Contraloría como profundamente preocupante. Además, la parlamentaria independiente e integrante de la bancada UDI aclaró que citarán a la Comisión al director del servicio para esclarecer la situación.
Le pido al gobierno que instruya un proceso disciplinario serio, que reforme urgentemente los mecanismos de verificación del INDAP. La Comisión de Agricultura citaremos al director del servicio para que venga a explicar las medidas que se van a tomar.
Su par de la instancia legislativa y diputado del Frente Amplio, Félix Bugueño, se sumó a lo manifestado por Romero, argumentando que debe haber mayor transparencia y fiscalización.
Sin duda, lo ocurrido en INDAP es grave y no puede normalizarse. Los recursos destinados a apoyar a los pequeños agricultores deben llegar a quienes realmente lo necesitan. Hay que esclarecer responsabilidades y fortalecer los mecanismos de fiscalización.
La legisladora del Partido Nacional Libertario, Gloria Navellán, emplazó al instituto a realizar una investigación a fondo.
Se requiere una investigación profunda de todas las platas de INDAP a nivel nacional para poder determinar qué uso se le dio a estos dineros. Dentro de un lugar donde hay desorden, pueden pasar muchas cosas, también puede haber robo.
A través de un comunicado, la directora regional subrogante del INDAP, Mariana Arias, manifestó que se instruyó un sumario para investigar lo consignado por la Contraloría, además de estar elaborando una respuesta formal al ente contralor.
Información precisa y plural. Radiograma.
En Claro, renueva tu smartphone y disfruta el fútbol donde quieras. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios en hasta 24 cuotas sin interés o con pie cero, pagando en tu boleta Claro. Y además, recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Porque en Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 24 de mayo. Revisa términos y condiciones en clarochile.cl.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
¿Buscas resultados reales para tu empresa? Con Colossus, la transformación digital se convierte en una solución concreta. En Colossus desarrollan software a la medida e integran sistemas para entregar información confiable. Además, acompañan a cada cliente durante 1 año para seguir mejorando tus procesos. Colossus, tecnología que impulsa tu negocio. Más eficiencia, menos errores y mejores resultados.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Muchos profesionales tienen experiencia, pero ¿quiénes realmente avanzan? Son los que siguen preparándose. En Un Negocios FEN de la Universidad de Chile encontrarás programas prácticos diseñados para fortalecer tus habilidades, ampliar tu mirada estratégica y proyectar tu carrera. Si estás pensando en especializarte, este puede ser el momento. Infórmate en unnegocios.uchile.cl.
Comencé en minería recién egresado del Liceo Industrial. Ahí entendí que siempre habrá alguien con más experiencia para guiarte.
Los proyectos se sostienen si se prepara a tiempo a las personas que lo harán posible.
Porque el orgullo de la minería en Chile está también en compartir la experiencia de generación en generación.
Porque cuando la minería se anticipa y forma a las personas, impulsa a quienes sostendrán el futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Solo 4 horas al año. Ese es el tiempo que requiere un chequeo preventivo completo en Clínica Universidad de los Andes. En una sola mañana puedes detectar de forma temprana factores de riesgo, favorecer el diagnóstico precoz de enfermedades y recibir orientación para llevar un estilo de vida más saludable. Chequeo preventivo Clínica Universidad de los Andes. Solo 4 horas al año para cuidar tu vida. Agenda tu hora en clinicauandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Si tu sistema ya se está quedando corto y necesitas más que contabilidad y recursos humanos, esto te va a interesar. De Fontana liberó sus agentes de inteligencia artificial para todos sus clientes. Y hoy tú también puedes escalar sin límites. Esto ya no es el futuro. Es una ventaja competitiva que te permite ejecutar, analizar y decidir. Actívalo ahora en defontana.com. De Fontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica que libera el potencial de tu empresa.
apenas te levantaste y ya vayas atrasado.
La mañana casi siempre se pone en un cacho. Preparar el desayuno medio a la rápida, pegarse la ducha, tomarse ese cafecito salvador, despertar a los niños para llevarlos al cole, y justo cuando pensáis que alcanzáis, aparece una reunión sorpresa de la pega a las 9, o peor, la clase de 7 después de una noche larga. Para esos momentos de apuro, lo bueno es que hay Didi. Conéctate con Didi Express o Didi Punto Precio. Con Didi tienes hartas opciones para llegar ahorrando.
¿Quieres cuidarte? Línea Premium te ayuda con los mejores magnesios del mercado. Citrato de magnesio y disglicinato de magnesio. Prefiere productos puros de Línea Premium. Los encuentras en Farmacia Mapuche Maquilahuén y en lineapremium.cl. Mantente saludable en la adultez y vejez. Línea Premium, sinónimo de calidad y confianza. Visítalos en lineapremium.cl.
Bienvenidos a una experiencia 5 estrellas. Cuando busques un hotel de amplias y modernas habitaciones, salones con luz natural y una excelente gastronomía, se llama Hotel Regal Pacific, en la mejor ubicación de Las Condes, elegido como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago.
Noticias con Independencia. Radiograma.
Faltan 14 minutos para las 8 de la mañana.
Vamos a hablar más adelante del cambio de gabinete, pero se dieron a conocer encuestas en las últimas horas sobre el gobierno y sobre estos cambios. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que decidió realizar este ajuste. Eso lo explicó la noche del martes el presidente José Antonio Kast en la ceremonia del primer cambio de gabinete de su gobierno a solo 69 días de instalación. Y hay entonces algunas encuestas que se han realizado en las últimas horas que señalan lo siguiente. La encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo, enviada ayer a un panel probablemente probabilístico de 1.200 personas, evaluó, entre otras cosas, este cambio de gabinete. Y la mayoría de los consultados aseguró estar de acuerdo con este cambio de ministros, un 66%. Pero al ser consultados respecto de su percepción frente a esta decisión del Ejecutivo, un 45% dijo creer que el gobierno está improvisando y no tiene un rumbo claro. 45% que el gobierno no tiene un rumbo claro. Un 44% sostiene que está reaccionando a tiempo frente a problemas y un 11% no sabe o no se inclina por ninguna de estas opciones. Panel Ciudadano también evaluó el desempeño del gobierno en general y los niveles de aprobación del presidente. Así, respecto de las expectativas tras el relevo de las ministras, un 39% cree que la actual administración va a seguir funcionando igual, un 14% que lo va a hacer peor, frente a un 32% que tiene expectativas positivas acerca del desempeño del futuro del Ejecutivo. Y al ser consultados en general sobre la forma en que el actual mandatario está conduciendo la administración, solo un 35% dice aprobarlo, mientras que el 53% de la muestra es contrario a su gestión. Es un resultado de la encuesta Panel Ciudadano que han sido dadas a conocer recién en las últimas horas. Y está la encuesta de Cifra. Casi 70 días se demoró el presidente en realizar este cambio de gabinete, todos lo sabemos, y la encuesta de Cifra también hizo algunas consultas al respecto. Pese a lo resistido que fue el ajuste ministerial en términos de opinión pública, la decisión de Kast fue en esta encuesta bien valorada. Así se aprecia en esta nueva encuesta de Cifra, entonces donde casi el 90% de los encuestados aseguró estar de acuerdo con el cambio de gabinete. Es un sondeo realizado el día miércoles 20 de mayo, consideró 8 preguntas cerradas a personas mayores de 18 años. ¿Qué señala esta encuesta? En una primera consulta, el 88% de los consultados señaló estar de acuerdo con el cambio de gabinete, el 9% dijo no estar de acuerdo, el 3% no saber o no responder. Y en cuanto al momento en que se realizó el cambio, un 46% cree que se ejecutó a tiempo, 40% que se hizo tarde, y 13% que fue demasiado luego. se consultó en particular por salidas de algunas ministras. 89% señaló estar de acuerdo con la salida del ex fiscal, nos referíamos a Trinidad Steiner, y el 92% dijo estar de acuerdo con la salida de Mara Cedini. ¿Cree usted que el cambio de gabinete podría facilitar la tramitación de la ley de reconstrucción que el gobierno negocia con el Parlamento? 47% dijo que no, 41% señaló que sí podría facilitar ese trámite legislativo y un 12% dijo no saber o no contestar si esto tiene influencia, este cambio de gabinete, en la ley de reconstrucción nacional. Ley, que se llama Ley de Reconstrucción Nacional y de Desarrollo Económico, de Recuperación Económica. Bueno, este proyecto de ley fue aprobado ayer por la Cámara de Diputados. Terminó su tramitación en la Cámara de Diputados y el oficialismo y el Ejecutivo celebraron que el corazón de este proyecto logró ser aprobado. En paralelo, la oposición celebra que lograron incorporar sala cuna universal al articulado, pero hubo una reserva de constitucionalidad por parte del ministro Jorge Quirós, porque esta materia sería facultad exclusiva del presidente de la República. Y por lo tanto, el gobierno señaló que podría ir al Tribunal Constitucional respecto de esta parte de la ley. Tenemos todos los detalles con Cristóbal López.
Fueron 89 votaciones consecutivas e incesantes, tal como había sido anunciado en las jornadas anteriores, pero el propósito se cumplió. El proyecto de ley de Plan de Reconstrucción Nacional fue despachado al Senado para su segundo trámite. El corazón de la iniciativa fue aprobado: la rebaja del impuesto primera categoría, la invariabilidad tributaria a 25 años, entre otros. En tanto, la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE, la modificación de las normas para suscribir acuerdos con el Ministerio de Obras Públicas y la modificación de la ley de propiedad intelectual fueron rechazadas en la sala. Con todo, el viceministro vocero y del Interior, Claudio Alvarado, destacó que lo de ayer no fue una victoria y que el camino de la tramitación en el Congreso recién comienza.
Estamos contentos, no hemos ganado nada, hemos dado un primer paso y esperamos pronto en el Senado de la República terminar con la tramitación para que este proyecto se concrete en ley de la República.
La gran victoria de la oposición en la sala fue la inclusión de la sala cuna universal en el proyecto, con los votos oficialistas de Natalia Romero, Sara Concha, Francesca Muñoz, Claudia Reyes y Alejandra Valdebenito. Sin embargo, tras su aprobación, fue el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien hizo reserva de constitucionalidad.
El gobierno, desde siempre, en su programa, tiene el proyecto Sala Cuna en mente, siempre ha estado. Existe un proyecto hoy día en el Congreso, sin embargo, la iniciativa propuesta acá, en este contexto, claramente es inconstitucional.
Ahora la tramitación avanza hacia el Senado, donde no existe el PDG, el principal aliado para aprobar, por ejemplo, la idea de legislar. También donde la oposición adelantan que hay 5 votos oficialistas que a veces se alinean y otras veces no. Con todo, la Cámara Alta tramitaría el Plan de Reconstrucción Nacional en las mismas comisiones que enfrentó con los diputados, Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo, aunque con plazos más extensos, de la mano también que no existiría la presión de la cuenta pública. El punto lo hizo el senador socialista Juan Luis Castro.
Va a tener que tener un tratamiento distinto. Aquí hacer a mata caballo las cosas no va a ayudar. Aquí hay muchas temáticas dentro de esa ley que ni la gente las entiende ni se fueron explicando correctamente. Que hay que hacer como corresponde la labor de Cámara Revisora.
Será entonces post cuenta pública que el Senado empezará a definir los pasos para el segundo trámite del Plan de Reconstrucción Nacional.
A ver, algunas cosas con respecto a lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados con esta votación que es favorable al gobierno. ¿Qué es lo que ocurrió? Para el éxito del gobierno en la Cámara fue vital el apoyo de los diputados del Partido de la Gente, por lo menos en la votación en general de la iniciativa, en que estuvieron disponibles los 13 respaldos de la colectividad. Con el sustento del PDG, la moneda totalizó 90 votos favorables a la idea de legislar, que es crucial, pues ella abre la puerta para debatir la materia. 13 del PDG más René Alinco, Cristian Contreras, que fue expulsado de la bancada del Partido de la Gente, y los 76 diputados oficialistas sumaron 90 votos que dieron holgura a la moneda para avisar el texto. Consciente de la importancia de lo ocurrido, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, agradeció los respaldos a los parlamentarios que conforman la coalición de gobierno, pero también muy especialmente a quienes siempre siguen la lucha por los principios, las ideas que favorecen al país, que también nos dieron su apoyo. Me refiero en particular al Partido Nacional Libertario y también a muchos miembros del Partido de la Gente que también apoyaron este proyecto. Es un respaldo que nos permite avanzar con confianza en el siguiente trámite en el Senado. Claudio Alvarado, ministro del Interior, también resaltó la labor del Ejecutivo en cuanto a ser capaz de escuchar, de ser capaz de recibir propuestas y de generar mayorías, señaló. Las declaraciones de Quiroz y Alvarado se dieron después de despachada la iniciativa del sector del Hall, el pensador de la Cámara, pero antes, en el hemiciclo se podía ver el ministro de Hacienda confiado, incluso con tiempo para fotografías con diputados republicanos y hasta para las selfies que le pedían. Otro caso es el de Jaime Mulet, del Partido Regionalista. El diputado había expresado su intención de aprobar la propuesta en general. Posteriormente, el legislador retrocedió y se declaró en pausa reflexiva al argumentar que el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre el proyecto le hizo sentido en cuanto a repensar su postura inicial. Finalmente, Mulet se abstuvo al ser puesta en votación la idea de legislar e insistió en múltiples oportunidades sobre ir al Tribunal Constitucional. El artículo 29 permanente que concede una invariabilidad tributaria de 25 años es considerado improcedente por Mulet, por lo que recurrirá a ese organismo. Entre las propuestas que concitan mayor respaldo están las que aumentan en 400 millones de pesos, 400 mil millones de pesos el Fondo de Emergencia Transitorio para Incendios para Valparaíso y su extensión a las regiones de Ñuble y Biobío. Ahora, con respecto a la sala cuna universal que fue introducido, que fue una victoria de la oposición, es el referido a la creación del sistema de sala cuna que fue puesto en votación mediante una indicación de Jorge Brito del Frente Amplio. Tras ser aprobada su admisibilidad, la enmienda se visó por 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones. Lo que más dolió al Ejecutivo fueron los votos oficialistas en apoyo a la propuesta. ¿De quién? De Natalia Romero y Alejandra Valdebenito de la bancada de la UDI. Del Partido Social Cristiano, ahora se llama Partido Cristiano, con Francesca Muñoz y Sara Concha. Además de Claudia Reyes, del Partido Republicano. Consultada Romero, recordemos, ella es de la UDI, Natalia Romero, dice: voté a favor porque creo profundamente en la igualdad de oportunidades para las mujeres. Mientras la sala cuna universal siga esperando en un cajón, miles de chilenas seguirán enfrentando la misma disyuntiva cruel: el trabajo, los hijos. Mi voto es una señal clara de que no voy a dejar de empujar este proyecto hasta que sea ley, señaló Natalia Romero, diputada de la UDI. Ahora, esto, lo que se aprobó, es el corazón del proyecto, de eso no cabe la menor duda. 28 días, este es un proyecto que se tramitó en forma express. 28 días fue el tiempo que demoró la mega reforma en ser analizada y votada en la Cámara de Diputados. Un plazo acotado si se compara con la otra reforma tributaria, la del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que estuvo 42 días en la misma instancia. También tuvo tramitación rápida. Y además tuvo mejor suerte si se compara con la reforma tributaria del gobierno de Gabriel Boric, que lideró Mario Marcel como ministro de Hacienda. Esa propuesta ingresó en julio de 2022 y en marzo de 2023 la sala de la Cámara de Diputados la rechazó por 2 votos en su idea de legislar, por lo que la iniciativa no pudo avanzar. Y si bien el avance del proyecto estructural del gobierno del presidente Kast contó con el apoyo del oficialismo y del Partido de la Gente, sin lograr avanzar hacia los votos de la restante oposición, el ministro de Hacienda ayer mostró su conformidad, como les contábamos. Ahora viene la etapa en el Senado. Ahora, ¿qué es lo que se aprobó? ¿Por qué estaba contento el gobierno? Porque se aprobó el corazón de la mega reforma. Con más o menos votos del Partido de la Gente, las normas estructurales de la mega reforma lograron avanzar tal como ingresaron. La principal medida dentro del corazón tributario es la rebaja del impuesto a las empresas de 27 a 23%. Su reducción será gradual para las grandes empresas en 3 años. En 2027, la tasa pasará de 27 al 25,5%. Para la operación renta 2028. En 2028 a 24% y en 2029 a 23%. También se avanzó en la eliminación del impuesto a la ganancia de capitales del 10%. Y siguiendo con la modificación de impositivas estructurales, se aprobó con votos del oficialismo y del Partido de la Gente la reintegración del sistema tributario, la que también será gradual, volviendo a una reintegración total el año 2030, pero obviamente para el año tributario 2031. En la reforma impositiva de 2014, en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Chile pasó de un sistema impositivo integrado a uno semi-integrado. en la práctica implica que las empresas pagan un impuesto de primera categoría de 27%, pero al momento de retirar utilidades, los dueños solo pueden utilizar una parte, el 65% de ese tributo contra crédito o como crédito contra sus impuestos personales, debiendo restituir o pagar el saldo. Lo que se busca ahora es retrotraer ese cambio para que de nuevo el pago de primera categoría que hacen las empresas pueda imputarse en un 100% a los impuestos personales de sus dueños. La Cámara de Diputados también visó la exención de contribuciones para adultos mayores de 65 años a la vivienda principal, incluyendo estacionamientos y bodegas asociados. Solo aplica un inmueble por persona en todo el territorio nacional. Entra en vigencia el 1 de enero del año siguiente a que opere la exención. Y otra norma, que si bien tuvo reparos de parte de la oposición y algunos diputados del PDG, avanzó sin mayores tropiezos, que fue el Estatuto de Invariabilidad Tributaria, el cual crea un régimen de 25 años para inversiones nacionales y extranjeras.